Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a Cruce de Caminos. Sara Izorio en la realización y Carmen Lainez os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien sabéis, podéis seguirnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio, donde disponéis de todos nuestros programas para escucharlos cuando más os apetezca. Hoy tenemos en nuestros estudios a un ilustrador que es también editor y gestor cultural, con excelentes proyectos y realizaciones de las que por fuerza teníamos que hablar aquí. Se trata de Mortimer, firma bajo la cual se halla Juan Antonio Martínez Sarrión, con profundos vínculos con Valencia, si bien nació y reside en una ciudad que para muchos de nosotros también es entrañable, Albacete. Buenos días, Antonio, y muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos que, por fortuna, ha coincidido con una de tus visitas.
Hola, buenos días, Carmen. Sí, pues de casualidad aquí estamos en Valencia pasando unos días ahora.
Estupendo. Como os decíamos, Juan Antonio Martínez Sarrión nació en Albacete en 1973. Estudió imagen y sonido en Valencia, si bien de forma paralela comenzó su carrera como ilustrador. En la actualidad firma su trabajo con el sobrenombre de Mortimer, donde hace más de 10 años colabora en diferentes publicaciones nacionales e internacionales y con las agencias de humor gráfico Cartoon Stock y Toon Pool, ¿no?
Sí, son dos agencias de humor gráfico, una es alemana y la otra es británica. La verdad es que últimamente me prodigo poco en ese aspecto, pero bueno.
Es autor de diversos volúmenes. En la actualidad se dedica plenamente al mundo del libro. Antonio, aclara las dudas que pueden tener nuestros oyentes sobre las diferentes facetas de tu trabajo. Dibujante, ilustrador, autor de cómics, de tiras cómicas. Aunque ya conocemos sus diferencias, guardan un aire de familia. ¿Con cuál te sientes más identificado y qué las separa a unas de otras?
Yo me suelo referir a la profesión como dibujante de cómic. Suele ser más habitual. Me he centrado casi siempre en el humor gráfico, en la viñeta, la tira de prensa, pero he desarrollado más facetas de cómic y de ilustración. Por ejemplo, el año pasado estuve varios meses publicando una serie cortita en el jueves y era humor gráfico. Este año, por ejemplo, ya he hecho simplemente un cómic que es cómic de terror para una publicación que se llama Zulu. Entonces, varío mucho de género, pero ya te digo, me prodigo poco últimamente porque hay otros proyectos que,
más importantes, ¿no?,
que requieren más mi atención, sí.
Antonio, tu formación es tanto plástica como audiovisual. ¿Por qué te decantaste por el dibujo en vez de por el cine o la fotografía?
Pues porque es una cosa que va innata, como digo yo, casi desde pequeñito yo he dibujado. En el mundo del audiovisual me ha venido muy bien para mi profesión porque aprendes un lenguaje muy común. Del cine al cómic hay muchas cosas muy parecidas, o de la, digamos, el medio audiovisual, lo que es la televisión, la radio, no me llamaba la atención. Me ha gustado mucho el cine siempre, me ha gustado, he hecho fotografía, pero he aplicado todo ese conocimiento principalmente siempre al mundo de la ilustración y del cómic, sí.
Como hemos dicho ya en tu presentación, has colaborado con diferentes revistas y agendas, tal como nos estás diciendo. ¿Cuál es la senda que ha de recorrerse para llegar hasta ahí? ¿Qué has hecho?
Pues es muy complicado, es un mundo muy ingrato, para que vamos a ser falsos, porque es muy duro. El mundo de la profesión de ilustración y en especial del cómic es mucho trabajo, muy poco reconocido y muy poco valorado económicamente también. Muy pocos son los que pueden vivir del tema de dedicarse plenamente. Yo pues he tenido épocas de mi vida que he podido dedicarme más. Como digo, siempre te tira un poquito, quieres hacer algo. No quiero nunca decir, no, voy a dejar de dibujar. Yo no lo dejo nunca, siempre tengo algún proyecto, pero claro, hay que focalizar a diferentes, claro, diferentes cosas. Hay gente que se focaliza mucho más en eso. Dice, yo soy, mi profesión es dibujante y voy a dibujar siempre. Yo, en mi vida hay más cosas que dibujar, o sea, necesito hacer más cosas, ¿no? No puedo voy a estar 50 años de mi vida sentado delante de una mesa con un lápiz, porque no sé, hay más, simplemente no yeah. Y es complicado, es muy complicado publicar, es muy complicado mantenerte y es así.
Antonio, ¿y hay abundancia de ilustradores o faltan en la edición española?
No, hay un montón.
¿Hay muchos?
Y muy buenos.
¿Sí?
Muchísima gente. Y ya te digo, gente que lo intenta año tras año y gente que llega, gente que no llega, gente con un talento brutal que no consigue nada y a la inversa, o sea... Pero sí, hay en España yo considero que hay mucho talento. Y, de hecho, por ejemplo, en esta visita he venido a ver a una autora, una ilustradora aquí a Valencia, y en Valencia, por ejemplo, hay grandísimos ilustradores, pero que no es solo cuestión de Valencia, que ya te digo, por todo el territorio, yo creo que va mucho en el carácter de mediterráneo y hay grandes artistas en el país, sí.
¿Y es un trabajo bien pagado o en muchas ocasiones se necesita un apoyo económico suplementario? Ya como has dicho antes.
No, ya he dicho que no está bien pagado, no. No está bien pagado no por otra cosa, sino porque simplemente España, su sector editorial, mueve muy poquito volumen. O sea, mientras que en España puedes hacer una tirada de, pongamos, 1.000 ejemplares de media de un cómic, en Francia vendes 10.000. Entonces, claro, simplemente multiplica por 10.
Claro.
Esa es la diferencia de salario de un dibujante de un país a otro. Ese es el problema que hay principalmente en España. No que no haya editoriales, no que no se... Que no, simplemente que hay un mercado pequeño.
Ya. El año 2012, la editorial Deep Books sacó dos volúmenes de tus series, El fin del mundo y Futuro imperfecto. ¿Es más fácil hacer reír a la gente que hacerla llorar, Antonio?
Yo no me gusta mucho hacer cosas de llorar, solo hacer humor gráfico, y creo que es bastante inteligente el buscar un sentido del humor a ciertas cosas. Hacer llorar debe ser bastante difícil. Yo, hombre, tengo alguna cosa así un poco más lacrimógena, así un poquito más emocionante, pero normalmente me decanto por el humor, porque ya están las cosas bastante complicadas, ¿no?
Eso digo yo.
para encima
ponerte
más
a llorar. Ambos títulos, El fin del mundo y Futuro imperfecto, tienen un evidente contenido apocalíptico, aunque con todas las dosis de humor. El humor en situaciones extremas, ¿es una defensa o un distanciamiento?
Yo te diría que... Es que, claro, la situación de las dos historias es muy diferente. Futuro imperfecto quizás es mi historia más personal en cuanto a los dos trabajos con D-Books, y el sentido del humor tiene un sentido como doble, muy triste, porque, claro, estamos hablando de un futuro donde está todo devastado, han quedado pocas personas, y el juego del humor viene un poquito de eso, de tú, desde el punto de vista del occidental que vives en esta situación de ahora, encontrarte esa situación que se pudiera dar en un futuro, y es claro, un poco una forma de acercarte y decir, en realidad las personas son las mismas, pero las situaciones son diferentes.
En El fin del mundo, Lucas, Lupe y otros personajes esperan tal acontecimiento. ¿Qué entiendes tú por fin del mundo a la luz de tu libro?
Hombre, en ese libro jugábamos mucho en el momento con el contexto de todas aquellas teorías de la conspiración que habían, de que si el fin del mundo va a llegar, porque en el año 2000 no sé qué, los suma no sé cuántos, esas tonterías, esas mitologías que se organizan. Y bueno, pues el fin del mundo ese es un fin del mundo bíblico. Sin embargo, en el otro cómic se supone que ha habido un fin del mundo, entre comillas, y es un fin del mundo más... De cuestiones ecologistas, del deterioro del medio ambiente y de la falta de sostenibilidad de la sociedad actual. Yo me decanto siempre porque el fin del mundo va a llegar en esas circunstancias, más que vayan a abrirse los cielos y van a bajar la cabra de los siete ojos y toda esta gente, sí.
¿Y hay ironía o la realidad es amarga, Antonio?
Hay mucha ironía, claro, hay mucha ironía, siempre. De hecho, yo inconscientemente siempre soy una persona muy irónica, no me caso con nada, intento darle a todo la vuelta y buscarle el doble sentido. El humor que yo utilizo a veces es demasiado sutil, mucha gente dice que es demasiado blanco, que no es un humor de risotada, sino más bien de media sonrisa, pero siempre tiene una doble lectura, que creo que es lo más interesante que puede
claro,
ver siempre.
Claro. Antonio, sabemos que has traído una música especial para la parte musical de este programa, que más adelante hablaremos de ella. Dinos ahora solo qué vamos a escuchar.
Vamos a escuchar un tema de una autora norteamericana, es escritor, artista, músico, y se llama Alicia Bay Laurel. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas de su disco Viviendo en la Tierra, que como tú dices, ahora después hablaremos de ello.
Muy bien, pues vamos a escucharla. ¿Cuál es tu forma de trabajar, Antonio? ¿Crees primero la idea o puede surgir un dibujo al que luego le añades el argumento?
Es una cosa a la que le da millones de vueltas siempre y nunca utilizas el mismo sistema. Unas veces puedes empezar como un dibujo, como dices tú bien, otras veces es una idea, algo que te pasa, un sueño incluso. Es de todas las maneras, yo estoy abierto a desarrollar mis creaciones como vengan, sí.
Ya, eso está bien. Con respecto al futuro imperfecto, la hecatombe final ya se ha producido y seguimos a un grupo de supervivientes que son trasunto de alguna tribu aborigen. ¿Crees que ambos tipos de sociedad estarían cerca?
La sociedad aborigen y la sociedad actual... Lo que te decía antes, y hago hincapié, es que la gente siempre es muy parecida y los comportamientos son los mismos. En este libro, por ejemplo, eso se queda claro, porque es un contexto súper extraño, como puede ser muy parecido al tribal, por un poco la pérdida de la cultura y del conocimiento de los medios de comunicación y de todo eso, sigues encontrando situaciones muy, muy cotidianas y muy normales que al final son las mismas. Entonces sí, al final hay una relación muy, muy grande. Perdemos cierto contacto quizá con la naturaleza en la sociedad actual, con una espiritualidad que se pierde por el tiempo, por las prisas, por la tecnología, pero las bases son las mismas, sí, al final.
¿Estéticamente ves también una continuidad entre ambos títulos?
Relativamente sí. Por ejemplo, ya son dos libros que tienen relativamente varios años desde que se publicaron, y sí que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, con el trabajo en la revista El Jueves del año pasado. Ahí sí que había ya yo siempre cambio mucho de registro, pero entre esos dos títulos, al ser en el mismo año, el estilo se aproxima bastante.
Yeah. Antonio, tu tercer libro fue una pequeña joya titulada La mancha en negro, en el que publicaste una serie de dibujos a tinta china de paisajes manchegos. ¿Cómo surgió la idea de esos dibujos y de esos libros?
Pues ese libro en realidad es un catálogo de una exposición que estuvo circulando por La Mancha, y era una exposición a tinta porque que surgió muy de empezar a viajar yo a través de ciertas zonas de la región por circunstancias personales, y me llamó la atención el paisaje de la encina, de la soledad, del llano, y bueno, pues empecé a hacer unos dibujitos que al principio eran muy sencillitos, muy pequeños, y poco a poco pues fui viéndole un fondo que, claro, es algo que no tiene nada que ver con el cómic, es un libro de ilustraciones, de paisajes, digamos, pero me enfrenté a él, y sobre todo con la crudeza esa del blanco y negro que jugaba en el título de la exposición, La Mancha en Negro, por el tema de la mancha, del negro, de la tinta, y daba pues esa aridez y esa soledad y esa un poquito esa espiritualidad que tiene el paisaje manchego, que a veces no, los propios manchegos no lo detectamos porque estamos como qué hartos estamos de tanta llanura y de todo tan plano, pero tiene su belleza.
Técnicamente, en la ilustración sucede como en la fotografía, en la que el blanco y el negro es mucho más expresivo que el color.
Es más expresivo a veces, sí, indudablemente. El blanco y negro te da otro planteamiento. Muchas ilustraciones, luego yo probé, sobre todo de las primeras, probé a darles un color digital y cambiaban totalmente. Y al final, cuando preparé toda la exposición, prescindí de esos colores y lo dejé en blanco y negro.
En esta colección de dibujos de La Mancha en Negro cobra una radical importancia la luz, que ha sabido captar a la perfección. ¿Piensas que es lo más esencial en cualquier obra gráfica o pictórica?
No necesariamente. Yo sí trabajo mucho con la luz. De hecho, lo que me suelen llamar la atención o indicar siempre es la fuerza que tiene más que la luz, la sombra. En mi trabajo, claro. las sombras negras a la gente le llaman mucho la atención, supongo que sí tiene importancia, pero por ejemplo en el dibujo de humor gráfico, que es otra de las vertientes que más he trabajado, la luz no tiene prácticamente importancia, son un tipo de dibujos mucho más sencillos, digamos del cartoon americano, y entonces por ejemplo no, pero claro, en el trabajo realista sí, indudablemente es fundamental.
¿Cuál diríamos que es tu estética más personal, la de libros como los dos de tiras cómicas o La Mancha en Negro?
Yo ya te digo que todo lo asumo como realizado por mí, y son trabajos que no tienen nada que ver muchas veces. De hecho, traspaso del dibujo, hago más cosas, edito ahora, por ejemplo, que es algo de lo que hablaremos ahora después. Más personal quizás es La Mancha en Negro, para que nos vamos a engañar, pero por ejemplo, Futuro Imperfecto yo le guardo mucho cariño porque también es un trabajo con un objetivo personal, claro, son hijos, sí, y hay muchos más pequeñitos, unos otros más grandes, unos te dan más tiempo, otros menos, con unos te involucras quizás más, con otros menos, pero al final sí, todos, y en todos intento por lo menos que tengan un valor, ¿no? Intento que tengan un mínimo de calidad y de valor.
Este año habéis creado una editorial con base en Albacete, Cachina Ediciones. En un momento de tantas nuevas tecnologías, la apuesta por el papel siempre es una buena noticia. ¿Cuáles son los objetivos de esta editorial?
Pues la editorial, como dices, pues es muy reciente, ya tenemos el primer libro ahora en la calle, y sí, apostamos por el papel porque de hecho este primer libro no va a tener ni siquiera versión en libro electrónico, explícitamente incluso lo ha pedido la autora. Y pues afianzamos por el papel porque creemos que el abuso tecnológico, sobre todo en el tema de la lectura, no está teniendo buenos resultados, y la gente pues vuelve al papel. De hecho, el libro electrónico es una cosa que allí hablamos mucho, bueno, tenemos una librería y pues se habla mucho y la gente viene, y el libro electrónico y tal, es un tema sobre el que se ha hablado mucho, y lo que sí es cierto y está viéndose es que el libro electrónico se supone que ya habría desplazado al papel hace muchos años, según las previsiones, y no ha ocurrido. Y desde mi parte, como coleccionista, como fetichista del libro, como objeto, simplemente como lector, con la comodidad de la lectura, me encuentro más cómodo siempre con un libro en papel que con un libro electrónico.
Yo también. Antonio, Albacete es una ciudad a la vez cercana y lejana de Valencia, y con una vida cultural muy rica. ¿Cuál es el panorama editorial en la ciudad más importante de Castilla-La Mancha?
Bueno, ahora mismo hay varias editoriales, aparte de las editoriales institucionales, está la editorial Uno, y está la editorial Chamán, que está especializada en poesía y ahora también tiene una colección de narrativa. Ahora nosotros, Cachina, que prácticamente acabamos de nacer, yo creo que no está mal para una ciudad del tamaño de Albacete ya contar con tres editoriales. Siempre faltan, pero también faltaban más cosas y bueno, de eso no vamos a hablar mucho.
Tanto tú como tu compañera María González Albo sois también los promotores de la librería Nemo, que desde el centro de Albacete apuesta por la difusión de una serie de editoriales, autores y un tipo de libros que en absoluto pueden considerarse mayoritarios. ¿Cuál es la experiencia de dirigir un lugar tan alternativo y tan recomendable como es Nemo?
Pues ha sido una aventura, sí. Ya llevamos 3 añitos con la librería y es una gran aventura. Por el nivel del trabajo que lleva solamente ya es importante. Nuestro planteamiento era, lógicamente, en Albacete hay librerías importantes, librerías muy grandes, y nosotros, pues nuestro objetivo no era hacer una librería más en el uso, una librería estándar. Entonces queríamos buscar pues una opción, un hueco que había, que era el del libro independiente, las nuevas editoriales independientes que plantean un uso y una edición, digamos, algo diferente al habitual, al bestseller y a todo ese producto. Es un planteamiento arriesgado, pero de momento estamos bastante contentos con el proyecto, porque parece que la gente responde y hay mercado, y hay público.
Eso es estupendo. Antonio, en la época de Internet, ¿quién sigue comprando libros?
Pues mucha gente, porque, vamos a ser sinceros, mucha gente regala libros. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que el libro sigue siendo un objeto, mientras que un libro electrónico es algo que no funciona. Pero la gente, hay gente que dice, sí, yo leo libro electrónico, yo es que ya no leo libros, pero son muy poquitos. La gente que es lectora a veces combina, dice, leo electrónico porque me es más cómodo llevar el libro electrónico si me voy de viaje, pero yo en casa me leo un libro y estoy mejor con el libro. Hay para todos los gustos, pero ya te digo que no acaba de darse esa transición anunciada del libro electrónico. No se da.
Y Antonio, ¿el público infantil es la esperanza?
Esperemos que sí, porque el público juvenil no, de momento, por lo que tenemos por allí circulando, los niños ahora hay un estímulo en unas generaciones de padres nuevos de buscar nuevos planteamientos, tanto en tema educacional, nuevos sistemas de educación, y los padres son los que ahora mismo se están aplicando e interesando en que el niño se familiarice con el libro, lea y tenga libros en casa. Indudablemente no vale con que el niño le compres muchos libros. El padre debe leer también, que es lo que nosotros recomendamos, porque si el niño ve muchos libros, pero el padre no lee, el niño tampoco va a leer.
Pues exactamente. Antonio, vamos a hacer otra pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar otro pequeño tema de Viviendo en la Tierra, del CD de Alicia, que además es el que abre el disco. Y bueno, aquí además la oiremos cantar, que el anterior tema era solamente instrumental.
Pues estupendo, vamos a escucharla.
With the first light ye rise, and keep your mouth closed and open your eyes. In the morning, when the first light is new, come rise ye and roll ye in the sweet morning dew. Rise ye early by morning's dew, and wash out your mouth and the rest of you too. Don't take you no worry if the water's too cold. It's years of cold washing that prevents growing old. In the morning, with the first light ye rise, and keep your mouth closed and open your eyes. In the morning, when the first light is new, come rise ye and roll ye in the sweet morning dew. Clean out the house now and scrub out the pots, and water the garden afore it's too hot, and stretch out the kinks that you tied in your sleep, for the day's a ballet, gotta stay on your feet. In the morning, with the first light ye rise, and keep your mouth closed and open your eyes. In the morning, when the first light is new, come rise ye and roll ye in the sweet morning dew. Musicians play songs and the writer must write. The lover must practice his art in the night. Some paint and some garden, but whatever you do, you'll do it much better by morning's dew. In the morning, with the first light ye rise, and keep your mouth closed and open your eyes. In the morning, when the first light is new, come rise ye and roll ye in the sweet morning dew.
Antonio, ¿las editoriales pueden sobrevivir? ¿O a la hora de fundar una hay más necesidad de expresión a través de la publicación de determinados títulos que de voluntad empresarial?
Hombre, las editoriales son un poquito como un trabajo, una empresa. Es que estás ahí siempre en el entre medias, entre dos aguas. Tienes que tener, lógicamente, una empresa que funcione, tienes que tener unos beneficios, tienes que tener unos objetivos y, o sea, al fin y al cabo es un negocio. Pero claro, a la vez dices, pues para montar un negocio a lo mejor no monto una editorial, porque tampoco es un negocio con el que me vaya a hacer multimillonario. ¿Qué pasa? Pues que la satisfacción que te puede dar como editor, como persona que te pueden gustar los libros y todo eso, no te la va a dar, desde luego, a lo mejor construir hoteles. Pero pues eso, lógicamente, pues tiene que también tener algo de repercusión, porque estás haciendo un trabajo, y además mucho trabajo y muy dedicado, y pues lógicamente tienes que, como digo, bueno, pagar las facturas y llegar a fin de mes. Entonces, lógicamente, se hace con, aparte de que es la editorial propia la que consigue que a través de la venta de libros pueda sacar más. Está ahí entre dos aguas siempre. ¿Es un objetivo empresarial? ¿Si es un gran negocio? No.
Ya. Recientemente habéis publicado el primer libro de Cachina Ediciones, un clásico de la época hippie, como es Vivir en la Tierra de Alicia, by Laurel. ¿Cuáles son las características que hacen diferente este libro?
Bueno, pues sí, efectivamente, nuestro primer libro que va a estar a la venta en teoría es el día 30 el lanzamiento del libro, pero bueno, va a estar en las librerías una semanita antes, o sea que ya prácticamente estará disponible. Es un libro muy especial, es un libro que Alicia escribió cuando era adolescente, en el año 67-68 empezó con el proyecto. Es una guía de la vida en el campo, de las comunas hippies, ella es californiana, ella estuvo viviendo en una comuna, y decidió un poquito a compilar en un libro que estaba escrito a mano, ilustrado, pues un poquito cómo vivían en las comunas, desde cómo se hacen la ropa, cómo hacer un refugio, cómo hacen fuego, cómo envasan las verduras, cómo hacen un huerto, primeros auxilios, recolección de hierbas para hacer infusiones, todo. O sea, un poquito una guía de la vida en el campo. Y era un libro muy especial y que, sorprendentemente, casi 50 años después nunca había sido publicado en castellano. Y bueno, pues nos lanzamos a ello, contactamos con la autora. Alicia es una mujer encantadora y se volcó con nosotros. Le encantaba el proyecto, le encantaba que fuéramos una editorial pequeñita, que fuera todo pues como lo hizo ella, pues muy manual. De hecho, por ejemplo, el libro, yo, bueno, como ilustrador, pues me consideré capacitado y bueno, me metí en un buen follón porque es un libro muy grande, pero lo he rotulado a mano completamente, tal como estaba la edición americana, en castellano. Y ha sido un trabajo de muchos meses. Ha sido un trabajo de muchos meses. Y bueno, estamos muy contentos con la edición. Alicia quería que el libro fuera ecológico. Buscamos una imprenta que nos ofreciera un trabajo con tintas ecológicas, con papel reciclado, y bueno, pues hemos hecho, digamos, una especie de facsímil de lo que era la edición que salió en el año 70 en Estados Unidos, que en su momento vendió el primer año solamente 350.000 ejemplares y entró incluso en la lista del New York Times bestseller. Y bueno, pues vamos a ver aquí en España si gusta y lo disfrutamos igual que lo han disfrutado generaciones de hippies y siguientes.
Porque además es un libro muy, muy atractivo. ¿De qué trata el libro? Ya nos lo has dicho, ¿no? Pero, ¿qué pretendía con él? ¿O era un hobby como el que escribe un diario?
El libro, en la introducción incluso se comenta, cuando empezaron los hippies a marcharse a las comunas y al monte, por desgracia, no eran muy duchos en las actividades agrícolas, ni tenían ni idea de nada. Eran niños de la ciudad que se iban al monte y no tenían nada. La propia vida en las comunas, las propias comunas necesitaban generar sus libros y su información para que la gente pudiera un poco desenvolverse con más facilidad en el nuevo medio, en el campo. Se publicó el de Waller's Catalog, que tampoco está en castellano, que fue una especie de guía muy importante de todo esto, y junto a él apareció Viviendo en la Tierra, de Alicia Bau Laurel, que el objetivo que tenía el libro era ser una especie de fanzine o publicación para distribuir entre comunas, para compartir el saber y la experiencia de ellos con las demás comunas. O sea, que el libro obtuvo tanto éxito y gustó tanto que se convirtió rápidamente, ya te digo, en un bestseller y se publicó a nivel nacional. Poco después se publicó en Japón, en Corea, y ya te digo, ahora por primera vez en castellano, es el cuarto idioma en el que está disponible. En Japón y en Corea tiene un éxito tremendo este libro. Ella sigue activamente trabajando allí, ilustra portadas de libros en Japón. Ahora, por ejemplo, está haciendo una gira por Japón musical, porque ella aparte es músico, que ya hemos oído las canciones, sí. Que a mucha gente diría, ¿y estas canciones tan pastorales? ¿A cuento de que las ponen? Pues porque son de la autora del libro. Y bueno, pues eso, el poco a poco, ella ahora también quiere venir a España, va a estar ahora una visita relámpago en finales de noviembre, pero el año que viene va a estar durante unos meses y planeamos intentar hacer una gira, presentar el libro por diferentes ciudades de España y bueno, pues darlo a conocer, porque creo que es un libro muy bonito que le puede gustar a mucha gente y de muy diferentes personas que con necesidades diferentes, porque trata tantos temas que le puede interesar a muchas personas, no claro, solo a los hippies claro. Que vivan en las comunas.
¿Y todavía se pueden aplicar esas enseñanzas?
Claro, sí, además, de hecho muchas veces la gente lo ha visto cuando hemos estado trabajando en el libro y parece que muchas cosas se dan por supuestas, pero porque ahora mismo se aplica mucho más el tema de la ecología, del reciclaje y de cuestiones, pero que en el momento en que Alicia en el año 70 hablaba de esto ni se conocían. O sea que es un libro muy vanguardista en ese tema y lógicamente se pueden aplicar perfectamente. Solamente las recetas son una pasada. El libro fue seleccionado como uno de los 101 libros más influyentes de cocina norteamericanos del siglo XX.
Vaya.
Solamente con eso te indica que la información que tiene no pasa de moda. Y ahora menos, porque ahora hay como un resurgir del interés por la ecología, por la vida más natural, por prescindir un poquito de todo este lastre tecnológico y químico que tenemos. Y lógicamente, pues este es un libro, un clásico que toda persona interesada mínimamente en esto, en los huertos, en la alimentación, debería tenerlo.
¿Y qué hace ahora?
Pues Alicia, ya te digo, sigue activa. De hecho, tiene desde hace varios años rondando la idea de hacer una nueva entrega de este libro, actualizarlo al siglo, donde ella dice que pasará de que la comuna sea su comuna de Wheeler Ranch en California a que sea una comuna global. Y bueno, pues aparte, pues no para, está haciendo música continuamente, ahora ya te digo que está haciendo giras y bueno, se ha involucrado en el libro un montón y va a venir a España y trabajará en la promoción del libro, o sea que...
¿Y aparte de este, tiene algún otro más?
Sí, sacó en el año 73, sacó una segunda parte que se llama Vein of the Sun, Ser del Sol, que es, digamos, el compañero espiritual de este libro. Mientras que Viviendo en la Tierra es un libro orientado a la práctica, a lo práctico, a la alimentación, al cuidado de las personas, a construir a casas, a construir muebles, Vein of the Sun está orientado al espíritu. Lo hizo en paralelo con el que era su pareja entonces, Ramón Sender Barallón, que es el hijo de Ramón J. Sender, que es una persona que se crió en Estados Unidos, porque como Ramón J. Sender se exilió en la Guerra Civil y acabó en Estados Unidos, su hijo se crió allí. Y es uno de los primeros partícipes en la vida, activamente en las comunas y en todo el movimiento hippie. Y bueno, pues entre ellos dos hicieron esa segunda parte del libro que intentaremos más adelante también editar. Es un libro muy bonito también y sí, aparte de ese, pues tiene otros 3-4 libros ilustrados de otros autores y ella sigue incluso haciendo portadas para trabajos y para libros en Japón. Lo que ocurre es que, lógicamente, ella se ha centrado últimamente más en la música quizás que en los libros, pero sigue activa.
¿Y sus discos son paralelos a su obra escrita?
Sí, porque de hecho los dos discos, el disco que estamos escuchando se llama Viviendo en la Tierra, igual que el libro, y es un disco inspirado en el libro. Luego tiene otro disco que se llama Más canciones sobre Viviendo en la Tierra, que sigue en la misma línea e incluso junto con el segundo libro del que hemos hablado, Vein of the Sun, sacó un tercer disco junto a Ramón Sender de música electrónica mucho más espiritual como el libro. Y sí, pues sí, tienen relación. Luego, aparte, también ha hecho mucha música hawaiana. Ella aprendió a tocar la guitarra de jovencita con John Fahey, que es un guitarrista americano muy reconocido, que es la guitarra en tono abierto, es un estilo muy característico americano. Y pasados los años, después de vivir en la comuna de Wheeler Ranch, ella acabó en Hawái y aprendió a tocar instrumentos hawaianos con una familia de músicos hawaianos, y también he publicado algo de música hawaiana, o sea que es una persona que no para y súper polifacética.
Pues vamos a escuchar, si te parece algo más que quieres que escuchemos ahora.
Vamos a escuchar otro tema de Viviendo en la Tierra, que es el disco que va con el libro y que además es el que a mí especialmente más me gusta, porque está entroncado, digamos, dentro del psycho folk, que llaman los americanos el folk psicodélico, y es donde más se nota un poquito el estilo de guitarra este que aprendió de John Fahey.
Estupendo, pues vamos a escucharlo.
Scattering seeds of enlightenment, the Rinpoches came to tea. Kalu tapped his foot to my songs as he watched for souls to set free. For the sake of the ones that hear you, he said, will you sing this song for me?
Thank you.
Antonio, ¿crees que aún se mira con nostalgia aquella época, sobre todo en este año en que se conmemora el medio siglo desde aquel verano del amor de 1967?
Pues mira, hoy mismo estaba hablando con un amigo del tema y nos ha sorprendido la poca repercusión que ha tenido este aniversario del verano del amor de San Francisco aquí en España. No hemos visto ningún tipo de celebración ni evento ni dedicado espacio alguno en medios de comunicación. Lógicamente en San Francisco ha habido una exposición, ha habido una serie de eventos y actividades durante todo el año celebrando ese evento. Fueron Alicia, fueron Ramón Sender, fueron, como digo yo, los hippies históricos. Lo organizó Greg Castillo, que es un profesor de arquitectura de la Universidad de Berkeley, y en San Francisco sí ha habido una actividad en relación a esto, y supongo que una repercusión casi, digamos, a nivel de todo el país en Estados Unidos, pero en España es sorprendente que no. Nostalgia, por supuesto, y además no solo nostalgia, sino un poco de frustración sobre algo que en los 60 parecía que iban a cambiar muchas cosas y ya unos otros poderes, intereses, se encargaron de acallar aquel movimiento y de convertirlo en una contracultura, en una cosa marginal. Y a mí la verdad es que a veces yo pienso en esos tiempos y me da un poco de pena. Yeah. Sin embargo, también es verdad que si no hubiera ocurrido eso en su momento, ahora estaríamos mucho peor, porque eso tiene su herencia y tiene una cantidad de gente que sigue esos valores ahora mismo enorme y que mucha gente ni lo sabe conscientemente de que todo lo que hace o cómo piensa o por qué lo hace proviene de esa revolución cultural que hubo a finales de los 60.
Claro. ¿Y qué pretendéis editando este libro? ¿Que sea un revulsivo? ¿Que sea una suerte de tributo a una época ya pasada?
Pues hombre, el primero es un libro que necesariamente, como he dicho, tenía que estar editado en castellano desde hace muchos años. Es uno de los clásicos. Es un libro con cualquier lista de que puedes encontrarte en internet. ¿Cuáles son los libros hippie fundamentales? Está junto a Alguien voló sobre el nido del cuco, frente a Ponche de ácido lisérgico, muchos libros clásicos que han estado editados ya desde hace mucho tiempo en castellano. Sin embargo, hay otros libros como este que no estaban. Sí, creo que era necesario que se editara. Es un tributo, es un libro que además viene muy bien en estos momentos a mucha gente. Es un libro que es necesario y, como incluso dice en la introducción, a veces resulta más necesario ahora que entonces, porque las cosas, por desgracia, en muchos aspectos están peor. También es verdad que sí que existe una nueva espiritualidad, un nuevo interés por la vida en el campo, las ecoaldeas, las comunas están desarrollándose desde otros planteamientos, los huertos ecológicos, y es un libro que cualquier persona aficionada a este tema, aparte de que es un libro práctico que les va a dar mucha información, es un libro que, como digo yo, es un pilar fundamental de toda esa cultura y creo que es necesario que esté.
¿Y cuál fue en España la recepción de aquellos años de revolución hippie?
Ah, pues ya sabemos que aquí en España teníamos al señor Franco y las cosas pues eran de otra manera muy diferente. Hubo cierta recepción, ciertas personas minoritarias, quizá gente que tenía posibilidades económicas de viajar fuera, que sí captó un poquito toda esta revolución, pero en realidad España era totalmente gris. Ese falso yeye que hubo y tal, vale, a lo mejor en las grandes ciudades, pero en un pueblecito de La Mancha, de Extremadura, la gente vivía pues como a principios de siglo, y sin embargo en Estados Unidos vivían a años luz de aquí. O sea, se vería como algo muy exótico. Supongo ahora todo es más inmediato, todo está más cerca, todo está más, yo creo que un poco falsamente, pero da la sensación de que está más equiparado. Entonces yo pienso que no llegó nada de esto. De hecho, ya vivíamos en una dictadura y lógicamente pues este tipo de libros pues no llegaban. Ahora pues llegan y ha habido tiempo de sobra para que llegara. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena.
Claro. ¿Crees que ahora se podría vivir algo semejante? ¿O no existe la radicalidad que se dio y en algunos ambientes se sigue dando en los Estados Unidos?
Yo creo que está complicado. Las comunas, algunas se mantienen. Hay comunas en Estados Unidos que son activas, sobre todo las comunas de formato Walden Door, del norte de Estados Unidos, que son las comunas que aplicaban la tecnología, siguen funcionando y aparecen nuevas comunas. Y ya te digo que aparece una nueva generación con un interés por la ecología, por el medio ambiente, por conservar un poquito la naturaleza, y que sí que aplica estos conceptos. Yo creo que ahora mismo el contexto es crítico y no sé por dónde deparará la sociedad actual, pero lógicamente lo que ocurrió en los 60 y ahora no va a ocurrir igual, ocurrirá de otra manera.
Claro, claro.
Si ocurre.
¿Hay un grupo de autores de aquel momento que requieren una edición en español?
Sí, falta muchísima información. Ya te digo que igual que, por ejemplo, Tom Wolfe o Ken Kesey, sí están reconocidos, están publicados. Incluso los Beatniks, Brautigan, que lo edita Blackie Books, que es un escritor muy recomendable de aquella época. Luego sí que hay un vacío sobre, por ejemplo, toda esta parte, como digo yo, de las comunas. Está Alicia Bailaurel, está Ramón Sender, está Lou Lottieb. Tienen una serie de libros y de textos, sobre todo históricos, de aquel momento, que a España no llegan. Hay muchísima literatura sobre comunas, tanto ensayo como narración, sobre esos tiempos que aquí en España no llegan. Hay un vacío brutal. De hecho, por ejemplo, el libro incluye al final un apéndice, que es una especie de glosario de libros que yo cogí y dije, bueno, voy a coger, cuando lo estuvimos traduciendo, digo, voy a coger todos estos libros, voy a consultar los que hay en castellano para actualizar la información. Te digo que de todos los libros, toda la bibliografía que lleva este libro, hay un 2% de libros traducidos al castellano, de 200 libros. Libros sobre vida en el campo, sobre vida salvaje, escritos en 1870, clásicos de... que en Estados Unidos de autores con 25 libros sobre el tema de vivir en la naturaleza, de cómo subsistir, cómo hacer una cabaña. No hay nada publicado en castellano de ese tema. Entonces, pues, por ejemplo, sí, la literatura más, digamos, contracultural, todo lo que es el libro hippie, sí, pero el libro sobre la naturaleza, que en Estados Unidos tiene un concepto muy diferente de aquí, los espacios abiertos, los grandes parques naturales, ese tipo de libros aquí en España tienen ahí un vacío que nosotros esperamos poco a poco, si la cosa va bien, poder publicar alguno de estos clásicos. Sí.
O sea que ahora en vuestra editorial os vais a especializar en libros de aquella época.
No, vamos a tener en principio dos líneas editoriales. Vamos a seguir una línea editorial, sí, centrada sobre todo en el trabajo de Alicia Bailaurel, en el trabajo de Ramón Sender y en buscar un poquito autores tanto de esa época como anteriores, incluso de 1800, de sobre la vida natural, sobre la vida en el campo, el rewild, que es la vuelta a la naturaleza, a la vida más salvaje. Queremos especializarnos ahí, pero por otro lado queremos tener otra línea en paralelo, algo más diferente, que es una línea de libro ilustrado, que empezaremos en febrero con el primer título, que se llama Oniro Niro. Es un juego de palabras sobre el tema de los sueños. Y esa es, digamos, una línea bastante más diferente. El objetivo es hacer una colección de libros que se va a llamar Brujas, que siempre están realizados por autoras mujeres, ilustradora-escritora o ilustradora-escritora diferentes, varias combinaciones, y van a ser libros ilustrados con una temática sobre ecología, sobre lo femenino, sobre el paganismo, sobre la tradición, sobre la vuelta a la naturaleza, una serie de conceptos que sí tienen algo que ver con la línea más hippie, digamos, de los libros americanos, pero bueno, es un planteamiento diferente. Y arrancaremos, ya te digo, con este libro, Niro Niro, que es de una autora de Barcelona que se llama Ana Sender, que me encanta, aparte de ser una gran amiga. Y veremos qué tal se da esa segunda línea de acción. No podemos centrarnos solo en una cosa, que así las cosas son muy aburridas. Hay que tener diversión.
Pues ya estamos llegando al final del programa. ¿Quieres añadir alguna cosa?
Pues nada, simplemente eso, deciros que aparte de todo lo que hemos hablado, de ilustración, de dibujo, de tener una librería, pues ahora lógicamente estamos muy centrados en la editorial. Y nada, que acabamos de sacar este primer libro y que invitamos a todo el que ha oído hablar de él que lo busque por ahí en las librerías, que va a estar, y que le eche un vistazo, que ya verá que le va a gustar, porque tiene un espíritu y un algo que es muy especial, como Alicia Bailaurel, la autora. Y yo creo que el año que viene, que va a estar por aquí unos meses, visitaremos Valencia y alrededores, intentaremos que haga algún concierto y presentaremos su libro en librerías de aquí de la ciudad. Y ya os digo que os lo recomiendo y creo que os puede gustar mucho.
Estupendo. Pues Antonio, soy consciente de que había demasiados temas que tratar y una hora de entrevista con tantas cosas interesantes que nos has contado se queda muy corto. Por eso te emplazo para que hablemos en un futuro de los próximos libros, y podría ser una buena idea para cuando venga a visitarnos con más tiempo. De Cachina Ediciones. Antonio, te deseo los mayores éxitos como ilustrador, como editor y como gestor cultural. cultural de esta, de la librería Nemo, y que también queremos mandar un saludo muy especial a María, que estará en estos momentos allí en la librería. Le mandamos nuestro cariño y nuestro recuerdo.
Muchas gracias a vosotros. Nos veremos pronto.
Gracias, eso espero. Nos veremos pronto. Gracias también a quienes seguís Cruce de Caminos cada semana. Sara Historio y Carmen Leinez os desean una semana muy glamurosa. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.